Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Mariano Piedra en la dirección técnica, el control central, edición de los podcasts, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gracia Rufo en los contenidos de hoy. Y son 5 minutos los que pasan de las 2 de la madrugada. Ha llegado el momento de abordar este último tramo de nuestro viaje del conocimiento.
Andalucía en la noche, la noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Muchos autores desde diferentes ángulos han explorado el tema del impulso de muerte. Por ejemplo, Freud habla de la pulsión de muerte en oposición al instinto de vida y mostraba cómo había una fuerza dentro del ser que siempre quería deshacer el cuerpo, acabar con él, y no de una forma amable y correcta como para volver a encontrarse con la naturaleza espiritual, sino como fastidiado por un estorbo pesado del que estaba aburrido de cargar. Leonard Orr, el padre del Renacimiento, reconoció inicialmente 8 traumas, aunque luego agregó un par de ellos más. Con Gracia María Rufo vas a seguir escuchando la voz del alma y entender cómo sanar. Buenas noches, gracias. A ver, me gustaría que explicaras qué es eso del impulso de muerte y cómo se puede reconocer.
Bueno, permíteme primero, como todos los encuentros, el saludo del alma. Mi alma saluda a tu alma y a la de todos los escuchantes, recordando que somos uno, una única conciencia, que no es otra cosa que amor en continua evolución, transformación. Y bueno, pues ¿a qué hago referencia cuando se habla del impulso de muerte? Lo primero que viene, o sobre todo lo que se trata en psicología o en psiquiatría, es como esa persona que tiende a quitarse la vida, acabar con la vida de una manera pues agresiva, ¿no? Y sobre todo con esa idea de acabar con el sufrimiento, escapar de esta vida gris, de lucha, de sacrificio, y entonces la manera que tiene más a mano es la de suicidarse. Entonces, cuando se habla de ese impulso de muerte, pensamos que es eso principalmente, o incluso, no como la imagen del suicida como tal, sino incluso el homicida, esa persona que a lo mejor no tiene el valor suficiente como para quitarse la vida directamente, pero tiene un odio tan grande o tiene un rencor tan grande dentro o tiene un sufrimiento, porque al final todo es sufrimiento, que lo hace, mata a otro con la idea de que también pues le puedan matar a él como represalia. Pero cuando hablamos del impulso de muerte, lo que estamos haciendo referencia es que hay un velo, hay una manera de disimular ese suicidio que deberíamos de plantearnos todos, porque al final de lo que se trata es de darnos cuenta de cómo estamos nosotros manejándonos en nuestro día a día. Las pautas para darnos cuenta de ese impulso de muerte es plantearnos cómo vivimos, cómo trabajamos, la manera de trabajar, la manera pues de manejar nuestras relaciones, nuestro cómo comemos, cómo conducimos, el estrés al que nos sometemos, las exigencias a las que nos sometemos todos los días. En definitiva, esa forma que está ahí, que hemos normalizado, que damos como normal trabajar y vivir en esa forma, que al final lo que nos va es acelerando ese proceso de muerte biológica, que no es de una forma tan agresiva como puede ser un suicidio, pero sí en cierto modo nos está debilitando, nos enferma y nos hace tener pues una vida peor de lo que podríamos tener. Pero eso es por una parte, ¿no? Pero hay unas disciplinas o técnicas energéticas que lo que hacen es darnos cuenta de que ese impulso de muerte es una señal que nos manda nuestro cuerpo, nuestra mente, para volver. Lo que realmente queremos es librarnos de ese sufrimiento, por supuesto, para volver a nuestra verdadera naturaleza, esa naturaleza donde vivimos en paz, donde podemos manifestar y regresar a esa fuente de luz de la que venimos. Entonces, ese impulso de muerte no se manifiesta con agresiones a nuestro cuerpo, no se hace de esa manera en la que nos vamos debilitando, en la que nos vamos enfermando, sino que vamos teniendo conciencia y cuidado de vivir más en el presente, de darnos cuenta de que podemos darle la vuelta a eso que simplemente es, ¿cómo me levanto? ¿Me levanto ya con malestar, con una actitud de enfado, con una actitud de ver todo como una lucha, como encontrar siempre que todo es, que ya me he levantado con mal pie? Pues todo eso son señales, es una manera de darnos cuenta de que estamos teniendo ese impulso de muerte que nos está debilitando, que acelera nuestro proceso de envejecimiento y que nos hace enfermarnos. Y cambiarlo, pues por todo lo contrario, ver que podemos quitarnos de ese sufrimiento de otra manera, dándonos cuenta de que podemos, sin necesidad de morir físicamente, podemos liberarnos de esa jaula de oro, ¿no? O de esa sensación de falta de libertad. Y la manera en la que podemos trascender todo esto, ¿no? Y a través de alcanzar la sabiduría para darnos cuenta de cómo podemos liberarnos de esos grilletes y de ese sufrimiento.
Has hecho referencia a algunas técnicas. ¿Cuáles serían estas que puedan revertir ese impulso?
Bueno, tú has hablado del reversing. El reversing es una técnica. Casi todas hacen uso de la respiración, consciente. Tenemos que darnos cuenta de que respiramos desde el primer momento en que nacemos, ¿no? Pero es verdad que cuando no respiramos de manera consciente, estamos debilitándonos y estamos, en cierto modo, pues haciendo ese impulso de muerte. La respiración consciente, ¿qué significa? Que en cada inhalación estoy diciendo acepto la vida. Y acepto la vida tal como es, porque estoy conectado a lo mismo, a esa fuente de vida. Y en esa aceptación, pues voy a aceptar todo lo que precisamente a lo mejor me hace encontrarme mal. Acepto a mi vecino, acepto a mi hijo tal como es, acepto a mi marido, acepto el lugar donde vivo, el trabajo, acepto a los padres que tengo o que tuve, acepto todo. Y en esa aceptación es lo que estoy inhalando, inhalo y conecto a través de la respiración con esa fuente de vida. Y me mantengo en el presente cuando estoy inspirando de esa manera. No me voy con la mente a otro lado. La mente suele ser escapista, ¿no? Quiere huir. Entonces, a través de la respiración consciente, lo que hago es estar en el presente. Y eso se manifiesta, pues, por ejemplo, en todas las actividades que uno hace. Cuando estoy presente, estoy vivo. cuando no estoy presente, es una manera también de darnos cuenta de que estamos en ese impulso de muerte, porque estamos matando este momento. Yo puedo estar cocinando y no estoy cocinando porque tengo la mente en otro sitio, no estoy presente. Entonces, con la técnica de la respiración, lo que hago es que al inspirar, como digo, conecto con el momento, conecto con esa fuente de energía y me digo a mí misma, estoy aceptando este momento tal y como es, esté haciendo lo que esté haciendo. Y al exhalar, también dejo ir todo lo que tenga que dejar de ir, cualquier dolor, si estoy pasando por una situación complicada, si estoy haciendo algo que realmente no me está, bueno, pues no lo estoy percibiendo como algo que me dé vida, pues también exhalo y dejo ir. Entonces es una manera de dejar ese sufrimiento, esa sensación de estar perdido a través de la respiración. Estoy viviendo en cada inhalación y me veo que en cada momento que respiro puedo conectar con esa fuente del universo que me proporciona la vida. Y al exhalar, exhalo todo el momento pasado. Está saliendo, todos los momentos van y vienen, entran y salen a través de esa respiración consciente. Y cuando respiramos de esta manera, al final de lo que se trata es de darnos cuenta de que hay algo que permanece, que los pensamientos, esos que nos causan el sufrimiento, esos que nos llevan a esas situaciones que nos debilitan tanto, son como nubes, van cambiando de forma hasta que desaparecen. Y de lo que se trata es de darnos cuenta de que con esa respiración vuelvo a conectar con la vida, con la salud, con la libertad. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es hacer esa respiración consciente, en la que cuando inhalo acepto la situación en la que esté como algo bueno, y cuando exhalo permito que todo lo pasado, todo lo que no es presente, salga.
Gracias. Y la respiración es fundamental para sanar todo tipo de traumas. ¿Cómo convertirla en un acto consciente y hacer que forme parte de tu rutina? ¿Cuál sería la forma más fácil de llevarlo a la práctica?
Bueno, tú has empleado dos términos, consciente y rutina. Hay que ver que todo lo que sea y se hace de manera rutinaria, ya no estamos utilizando esa conciencia, no estamos haciéndolo de una manera de estar presente 100%. Todo lo que se hace de manera rutinaria sin prestar atención es una forma de estar muerto, porque la rutina es ese impulso de muerte. Estás matando el momento presente al no estar conscientemente viviéndolo. Hay que diferenciarlo del hábito. La diferencia con un hábito es que los hábitos están vivos. Pones pasión en lo que haces, se hacen desde el alma. Hay esa conciencia, hay ese amor. La mente, si la mente está haciendo algo desde un pensamiento enfermizo, desde esa obligación, desde esa exigencia, desde todo eso que hemos dicho que es impulso de muerte, que nos revela que estamos debilitándonos, tenemos que dejarlo. No podemos hacerlo desde la rutina. Por eso muchas veces cuando las personas te vienen, y por lo menos a mí me vienen y me dicen, ¿cuándo es la mejor hora para meditar? Yo me levanto y me pongo a meditar, pero no me da tiempo porque... O me pongo a meditar y me pongo a pensar en lo que me voy a poner, en lo que tengo que hacer. Entonces, eso no es meditar, eso no es estar presente. Eso es sentarte a organizar la agenda, que está muy bien, pero no tiene los efectos que realmente vamos persiguiendo. Cuando digo de convertirlo en un hábito, es... Elige esa hora en la que tú estés bien, porque al final se trata de una actitud. Hacer ese hábito de meditar, de estar presente como algo saludable, como algo que hago amorosamente porque sé que me está aportando más vida. No lo hago desde una actitud de más exigencia. Me voy a poner a tal hora, aunque la mente la tenga ya en lo que voy a hacer. O lo hago por la noche cuando ya estoy cansado y ya no puedo estar presente. Es tomar conciencia de que todo esto es algo que tienes que compartir, que tiene que salir desde el amor, desde tu corazón, que cuando lo hagas, sea porque vas a conseguir o estás consiguiendo el encontrarte bien. No se hace con ninguna pretensión, simplemente el estar bien, sentir salud, sentir que estás donde tienes que estar. Es como volver a tu casa, ¿no? A ese lugar donde te encuentras bien. Y también una de las cosas que yo noto es que los alumnos me dicen, es que yo llevo practicando toda mi vida o llevo practicando muchísimos años y ya estoy cansada porque no consigo nada. Ahí es donde uno ve que la práctica la está haciendo desde la rutina. Cuando uno lo convierte en un hábito y, como digo, lo convierte, se da cuenta de que forma parte de esa manera de sentirte un hábito saludable, que buscas el mejor momento para conectar, para inhalar y sentir que esa inhalación te está dando vida, pues vas a notar que te vas encontrando feliz, que vas teniendo unos cambios de conducta. Y ahí es donde mejor se ve que realmente el trabajo este de espiritual o este trabajo de la respiración, de la meditación, tiene un sentido, porque se ve en tus cambios vitales. Uh-huh. Y la forma más fácil para mí es crear ese hábito, como digo, pero también de hacerlo de una forma fácil. Simplemente es darte cuenta, cuando tú te veas que estás ya, bueno, te estás poniendo nervioso por algo, que estás entrando en un estado en el que ya la tensión, la respiración como que se entrecorta, pararse, respirar, darte cuenta de que estás, que en cada inhalación estás conectando con la vida, que estás llenándote de salud. Y que cuando salas, pues estás dejando salir todo eso que te está causando ese momento de tensión. Cuando eres consciente de ello, también puedes hacer las primeras maneras a la hora de meditar y demás, hacerlo tuyo, como digo, no seguir ninguna pauta. Las pautas tienen que ser algo que te resulte fácil y cómodo. Y también al principio puedes hacer un anclaje. La mente necesita el anclarse, ¿no? Entonces, cuando inspira, estoy presente, puedes repetírtelo mentalmente. Y cuando exhalas, repetirte mentalmente, sigo aquí, sigo presente. Y hacerlo de esa forma, vas creando ese hábito. También darte cuenta de que estás respirando, una respiración con el diafragma abdominal, de llenar y de vaciar bien. Y darnos cuenta, como digo, la respiración nos ayuda a vencer ese impulso de muerte, darnos cuenta de que estamos alejando esa sensación de querer, de huir, porque cuando inspiramos, vamos a contar mentalmente, nos damos cuenta de que queremos como alargar esa respiración porque nos encontramos bien, pero al exhalar la exhalación se acorta mucho. ¿Por qué? Pues porque en cierto modo nos da miedo desapegarnos. Pensamos que está asociado con la carencia, con el miedo a perder algo. Por tanto, la respiración como que se acorta. Darnos cuenta, cuando tomamos esto, empezamos a meditar, darnos cuenta de que la inspiración y la expiración deben de estar equilibradas, que no sea la inspiración más larga que la expiración. Y ya luego, en técnicas más profundas, que esta sí ya la práctico con personas que están pasando por problemas más serios, la técnica, pues a lo mejor es ir ampliando esa expiración, que cada vez sea más larga, pues, porque es la mejor manera de revertir ese impulso de muerte.
Antes de entrar en profundidades sobre la muerte física y cómo se gestiona en este plano físico, desde el punto de vista del alma, ¿qué es la muerte? ¿Existe?
Vamos a ver, para el alma solamente existe la vida. El alma concibe o lo que se llama muerte, para ella es como que ya no necesita más este cuerpo. Este cuerpo es como la ropa, ¿no?, que utilizas. Te la quitas cuando ya no te sirve y utilizas otra. Uh-huh. Pues para el alma la vida es eterna. Lo que cambia es este cuerpo, pero sigue en continua transformación, porque el alma solamente concibe de evolución en el amor. Y entonces va a utilizar este cuerpo hasta que ya no le sea posible continuar con él, y utilizará otra forma en la que pueda seguir existiendo. No podemos dejar de existir, y por lo tanto, si la existencia no se acaba, no podemos, el término de muerte también desaparece, porque asociamos muerte con dejar de existir, y para el alma no dejamos de existir, nos vamos transformando, vamos cambiando de cuerpo, vamos cambiando de envase. Y una manera de explicarlo, la ciencia lo explica, en el sentido de que nos dicen que desde que nacemos, ¿no? En el colegio nos explican que estamos, los genes, tenemos genes de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas y de todos nuestros ancestros. Por tanto, es una manera de darnos cuenta de que seguimos existiendo, que esas personas que en un momento dado consideramos que ya no están, su cuerpo no está, pero siguen estando dentro de nosotros. Y eso es una manera de explicar que seguimos existiendo, que no existe la muerte como tal para el alma. Insisto que estamos hablando de, para el alma existe la eternidad, pero no la inmortalidad, aunque ahora hay ya muchos estudios. Todas las ciencias están basándose en cómo, ¿no?, revertir esos efectos de la vejez, encontrar que el cuerpo está cada vez más joven, e incluso intentan demostrar lo de la inmortalidad física, pero eso está por ver. Pero eso no tiene nada que ver con la eternidad cuando hablamos del alma. El alma siempre está, y está dentro de nosotros, cuando esa manifestación de amor, cuando nosotros sentimos dentro de nosotros a las personas que se van físicamente, pero que siguen estando con nosotros. Pero no solamente a través de los genes, sino también dice la ciencia que estamos perdiendo células, nuestro cuerpo pierde células diariamente, ¿no? Que eso que llamamos polvo, que tenemos en casa, la parte de ese polvo son nuestras propias células. Y también perdemos células vivas a través de la orina, a través de la saliva. Y eso está, se manifiesta y puede estar expandido por todos lados. Cuando nos damos cuenta y entendemos que formamos parte de todo, cuando hablo de lo del alma, la unidad del alma, es que tú a lo mejor has ido a otra parte del mundo, has hecho pipí allí en debajo de un árbol, ese árbol ha dado fruto, ese fruto se ha expandido por no sé qué, o has estado en un río también. O sea, que estamos todos conectados, que todo forma parte, que va mucho más allá de este cuerpo físico, que estamos todos conectados, que el amor está presente en todo sitio. Y cuando entendemos esto, todo cambia. Es una cualidad del amor, el ser omnipresente, esa manifestación, como digo, que se impregna en todo. No podemos sentir que la muerte física sea la muerte del alma. Para el alma, como digo, el amor está en todo y lo sostiene a todos. Por tanto, somos eternos y no podemos faltarle a nadie ni a nada. No nos podemos, no podemos extrañar ni siquiera, ¿no?, a una persona que hemos perdido. Simplemente lo que tenemos es que cambiar esa información y darnos cuenta de que lo que verdaderamente es real es el amor. Esto que llamamos, que insisto mucho en recordar, que somos amor en continua evolución y que eso es eterno y está presente en cualquier manifestación. Por tanto, entender que la muerte desde un plano físico es una ilusión y que no, que para el alma solamente existe vida y que hay que aprender a vivir sin hacernos daño. Sin ese impulso de muerte.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
A la hora de trabajar con el tema de la muerte, ¿qué posibilidades hay de conseguir perderle el miedo y de cambiar su enfoque?
Bueno, primero, dejar la ignorancia, en el sentido de entender que realmente el cuerpo es un envase, es una ropa y que usamos, y que cuando ya, o cualquier cosa material que utilizamos, ¿no?, tiene un, como físico, como materia, pues tiene un tiempo de duración, y que cuando deja ya de ser, no es útil para el alma, para esa evolución, para seguir evolucionando en amor, pues nos desprendemos de ello. Entonces, lo primero es tener conocimiento y darnos cuenta es verdad que esta información de la enfermedad y de la muerte es algo que es lo que tenemos aprendido, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos cuesta trabajo darle la vuelta, porque es lo que llevamos escuchando siglos y siglos, que la muerte es el fin y que con el cuerpo físico se acaba todo. Entonces ahora vengo yo a decir esto, bueno, yo no digo, pero el que quiere saber, uh-huh, hay información y puede indagar, y hay un montón de estudios, y hoy en día el que quiere saber de algo puede acceder fácilmente a ese estudio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en terapia regresiva, cuando nos damos cuenta de que el abordaje que una persona viene a hacer, a lo mejor el trauma que se está tratando, se ve perfectamente el alma en un cuerpo diferente, que pertenece a otra vida, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que eso, que es fácil de entender, que la muerte no acaba con el cuerpo físico, que simplemente es un cambio, una transformación, y entonces le va perdiendo. Hay personas que incluso lo han dicho cuando han experimentado varias regresiones y han visto que el trauma venía de otra existencia y han tenido que pasar por el proceso de ver qué le ocurría a ese cuerpo para que ahora tengan otro cuerpo. Tuvieron que pasar por ese momento de ese cambio de cuerpo, ¿no?, de envase, y empiezan a darse cuenta de que es un cambio, una transformación más. Y también entienden que efectivamente estamos muriendo, todo está en transformación. Simplemente tienes que ver a un niño cuando nace, cómo va cambiando de forma continuamente, cómo se va transformando. Y en cada transformación, en cada paso que va haciendo en ese cambio de cuerpo, en el mismo cuerpo, ¿no?, esa transformación a veces es más dolorosa unas veces que otras, pero siempre sigue siendo el mismo alma, sigue estando ahí. Pues desde que nacemos estamos continuamente cambiando, pero también entender que el momento este de la muerte, la vida nos presenta muchos momentos, ¿no?, de pérdida, de darnos cuenta de que a lo mejor terminas con una relación, de que terminas con un trabajo, de que terminas incluso en un negocio. Esas son formas de muerte. Uh-huh. Y sigues adelante, puedes seguir adelante. No se acaba la vida porque haya una pérdida de cualquier tipo. Pues igual hay que entender que con lo que llamamos muerte física, el alma sigue evolucionando. Venimos aquí, a esta experiencia física, como digo, a este cuerpo, para seguir experimentando lo que verdaderamente somos, que es este amor, y seguir aprendiendo y seguir extendiéndolo. Por tanto, cuando aprendemos a darnos cuenta de esto, todo cambia. Todo este enfoque y este miedo, pues la verdad es que puedes decir, bueno, es una forma más de transformación, como he estado haciendo a lo largo de esta existencia con este cuerpo. Por eso viene bien trabajárselo, irnos dando cuenta de que en todos los momentos en los que, incluso en la exhalación, estamos dejando, ¿no?, de vivir, en cierto modo, ¿no? Uh-huh. Y que cuando soltamos cualquier cosa, pues estamos produciendo esa muerte sin necesidad de perder el cuerpo físico.
Uh-huh. Gracia, cuando sabes con certeza que un ser querido se va a morir, ¿cómo despedirse de él o de ella sin sufrir y sin que se convierta la situación en un drama?
Pues fíjate, es lo mismo, porque cuando entendemos que todos hemos decidido venir aquí a este plano físico para ir aprendiendo, a mostrarnos más amorosamente, ¿no? A resolver los conflictos que tenemos, a darnos cuenta de que lo que tenemos que hacer es darnos más y recibir más amor. Cuando nos damos cuenta de todo esto, es que cambia todo. Darnos cuenta, ¿no?, de que pasaste de una experiencia donde no había limitaciones de ninguna clase y vienes ahora a experimentarlo aquí, es como el que se encuentra, como los magos estos que lo meten en agua y están con unos grilletes y tienen que quitarse esos grilletes antes de que se ahogue. Pues la sensación es esa, que estamos aquí limitados por un cuerpo y por una mente. Cuando entendemos que nos podemos liberar de eso aquí, en esta vida, pero sobre todo que cuando ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, cuando hemos dado lo mejor que podíamos dar, cuando hemos compartido con los demás de la mejor manera posible, de la mejor manera consciente que sabemos, pues llega un momento en que podemos decir, bueno, pues vamos a despedirnos, ¿no? Vete de la mejor manera posible, no lo retengas, porque creo que es la mejor manera de acompañar a esa persona. Vete como, y además dándole la palmadita de lo has hecho bien, vete satisfecho, que ya donde tienes que ir y volver es a un sitio donde vas a estar bien, donde vas a estar realmente a gusto y en paz, porque venimos de ese espacio. Cuando lo vemos también en las terapias regresivas, ¿no?, que es como venir a este plano es un plano muy denso, muy grisáceo. Venimos de un lugar maravilloso y a medida que vamos descendiendo y nos vamos encontrando en este plano, nos vamos encontrando en una densidad tan grande, porque aquí es donde están todas las guerras, todos los conflictos que vemos, todas las situaciones difíciles de resolver. Cuando dejamos el cuerpo es como volver a dejar esa densidad para regresar a ese espacio donde realmente nos encontramos en libertad. Por tanto, también entender esto, de que la persona que estamos aquí en este plano lo estamos haciendo de la mejor manera, y eso debería de ser, ¿no?, enfocarnos más en vivir plenamente en el amor, en enseñarnos unos a otros a vivir de esta manera, pues nos puede facilitar luego entender que cuando la persona se tenga que ir, dejarlo marchar de la mejor manera posible y sintiendo que se va a liberar ya también de todo este sufrimiento.
Siempre que fallece un ser querido, los expertos indican que es necesario vivir el duelo. ¿Cómo hacerlo de la manera menos dolorosa?
Pues también entendiendo que el duelo es una reacción emocional, ¿vale? Y que no todo el mundo experimentamos las pérdidas de la misma forma. Esto también hay que entenderlo. Y por eso cuando en esta vida, porque al final de lo que se trata, Pilar, es darnos cuenta de cómo estamos viviendo, aprender y darnos cuenta de que todo es una oportunidad para irnos desapegando de las cosas, para aprovechar y vivir plenamente cada momento, agradeciendo lo que tenemos, no enfocarnos tanto en lo que no tenemos, en los conflictos, en las exigencias que nos ponemos, darnos cuenta de que podemos irnos, llevar las cosas de otra manera sin tanto agobio, ¿no? Si hay una pérdida de cualquier cosa, pues saber que podemos seguir adelante. Cuando perdemos, lo que decíamos, cualquier momento es bueno para darnos cuenta de que lo realmente importante, de lo que realmente dura y merece la pena, de lo que realmente es eterno, es sentirnos vivo y sentir amor, dar amor y recibir amor. Eso es lo que realmente es importante tenerlo en esta vida. Entonces, cuando aprendemos a darnos cuenta de que debemos de ir poquito a poco y que la vida es muy sabia y nos va poniendo las pruebas que nos pone a cada uno, va siendo como poquito a poco. A lo mejor a ti tu prueba es la pérdida, pues yo qué sé, de una pareja, o la pérdida de un trabajo, o la pérdida incluso de una casa. Y poco a poco van apareciendo otras pérdidas que son más dolorosas, pero de todas puedes seguir adelante. Y cuando pierdes a una persona querida, la mayor muestra de amor es la libertad, ¿no? Permitir que esa persona ya se vaya, no se quede aquí porque que no la retengas tú. Entonces siempre es bueno, la despedida es estar como con ese agradecimiento por la existencia de esa persona, por todo lo que haya hecho en esa vida, y a animarla a que siga adelante, que ya lo que tiene que seguir es evolucionando en otros planos. Como digo, hay existencia en todos los planos, no solamente en este. Nosotros venimos a este plano porque aquí es como los primeros niveles de evolución, pero luego hay otros planos donde podemos seguir evolucionando. Entonces, la mejor manera de dejar ir a una persona es dejar que sigan en libertad, pues explorando en otros planos y expandiéndose en otros planos de existencia.
¿Y qué me dices de los niños? ¿Hay algún momento que sea más idóneo para hablarles de la muerte?
Pues fíjate, yo creo que deberíamos de atender más a los niños y ver sus propias respuestas. Los niños entienden la vida y la muerte, sobre todo la muerte, como un juego. Esto que hablamos de la pérdida o de que se rompe algo, ¿no? Y rápidamente están jugando con un juego, se le rompe e inmediatamente, a lo mejor lloran un poquito, ¿no? Y acto seguido empiezan a jugar con otra cosa, porque conciben, ¿no?, que todo es un juego, e incluso hacen el juego de aquí te pillo, pim, pim, disparan unos a otros, uh-huh. El amigo cae al suelo y acto seguido se levanta y siguen, ¿no? Tienen ese concepto de la transformación, de que todo está en continua transformación. Entonces, depende de nosotros los adultos cómo lo expliquemos y cómo lo vivamos, cómo tú vivas el duelo, la separación y esto que llamamos pérdida. Esto pasaba, yo me acuerdo, cuando pequeña en el colegio, cuando empezaron las primeras separaciones de los padres y había algunos niños que sus padres se habían separado, y era, pues dependía de cómo los padres lo vivieran y se lo plantearan a sus hijos, lo llevaban mejor o peor. Pues con la pérdida de un familiar, los niños también lo van a vivir dependiendo de cómo los padres lo expliquen. Pero los niños muchas veces, cuando tú le dices que el abuelito sigue vivo, pero que lo único es que ya ese cuerpo no le sirve, que se ha transformado, los niños lo entienden perfectamente. Y en más de una ocasión el niño te dice, no, si yo el abuelo lo sigo viendo, el abuelo sigue estando conmigo, ¿no? Y te lo dicen con una naturalidad impresionante. Yo tengo el caso de una persona cercana que fue así, el niño no había nacido todavía cuando el abuelo falleció, y el niño ya estando, bueno, hablaba poco y demás, pero en la casa veía una foto y decía, ah, el abuelo. ¿Y tú cómo sabes que es el abuelo? Porque sé que el abuelo viene, me lo dice, soy tu abuelo. Y en otros momentos, pues hay que escuchar, ¿no? Porque los niños tienen desarrollado algo que nosotros como adultos vamos perdiendo o no queremos tenerlos, ¿no? Porque estos también son como dones y talentos y tenemos que seguir desarrollándolo, que es esa percibir cosas que no se ven con ojos a simple vista, esas energías. Entonces los niños te pueden manifestar que estás viendo al abuelo otro tipo de energía. Y como digo, simplemente hay que escucharlos, atenderlos, y ellos nos van a dar muchas enseñanzas en un momento dado. Como tú lo vivas, con la naturalidad que tú entiendas esto del proceso de la muerte, los niños lo van a entender muy bien, y sobre todo van a ser de gran ayuda para su vida, para su día a día, y para enfrentarse a las situaciones de pérdida y de cosas que la vida le vaya planteando.
Es muy frecuente soñar con familiares fallecidos. ¿Estos sueños son productos del inconsciente o realmente hay una comunicación directa con ellos?
Como digo, para el alma, la vida es eterna. No se concibe la muerte. Por tanto, estas almas lo que siguen es en continua transformación. Y la comunicación cambia también, ¿no? Es como, yo siempre digo, imagina que tus hijos se van a otro país porque muy a la otra parte del mundo porque han encontrado un trabajo y porque es bueno para ellos, ¿no? Porque quieren formar su familia y las condiciones económicas son las mejores. Tú te despides de ellos pues llorando, aunque porque sabes que no lo vas a ver diariamente, ¿no? No van a estar contigo.
Por
pero
el
la
apego
comunicación
también que tienen, ¿qué? ¿No?
Por el apego, por todo, porque es lo mismo siempre. Pero sabes que la comunicación la puedes seguir teniendo. O a través del Zoom, que está tan famoso, de videoconferencia o lo que sea. Pues con las personas que trascienden ya, que cambian de forma, también puedes seguir comunicándote. Y claro, una de las formas son los sueños, porque los sueños nosotros entramos en lo que se llama el plano astral, que es cambias la vibración. Y entonces se pueden manifestar, vienen a ti y puedes comunicarte con ellos perfectamente. Y normalmente se manifiestan y vienen con el cuerpo, si la persona se ha ido por unas circunstancias de enfermedad dura en la que se ha deteriorado mucho, normalmente suelen aparecer cuando estaban sanos, con un cuerpo jovial y demás, ¿no? Y fíjate, te comento el caso muy reciente y vuelvo. Esto es un poco también, ¿no?, de confesión, como suelo hacer aquí. Hablo también de mi propia experiencia. Hablando hoy con, bueno, hoy no, ayer, con mi suegra, me comentó que había soñado con Pablo, su hijo. Y le pregunté, ¿ah, sí? ¿Y qué soñaste? Y dice, pues mira, lo veía cuando estaba en el colegio, es decir, antes de ir a la universidad, y que lo veía muy joven. Claro, y dice, yo estaba planchando y lo vi que estaba muy tranquilo. Le dije, oye, tú no tienes que estudiar. Fíjate en la cosa tan curiosa. Tú sabes que Pablo estaba siempre estudiando.
Sí.
Era un estudioso incansable. Y le dice, estoy descansando.
Qué bueno.
Dice, estoy descansando. Y ella, su respuesta, dice, bueno, pues descansa ahora y luego te aplicas más. Y yo sentí que era un mensaje, fíjate, yo para hablar de este tema, ¿no? Sentí que era como un mensaje también de estoy descansando. Claro que sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Descansar.
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 A ver, Gracia, se supone que cada uno decide cómo vivir, incluso cómo morir. ¿Existe el libre albedrío para establecer uno mismo cuándo nacer y cuándo morir?
Bueno, se dice que son todos los pactos, que todo está pactado antes de venir a este plano, ¿no? Que en ese plano de entrevidas que yo digo, o lo que podríamos llamar muerte, porque antes de nacer, ¿dónde estamos? Muertos, ¿no? Podría ser otra terminología. Nosotros, o yo como terapeuta, llamamos espacio de entrevidas y ahí se pacta todo. Se pacta cuándo naces, cómo vas a desarrollar todo y el momento de tu muerte. Pero, por ejemplo, hay estudios en gerontología, en psicología y en cuidados paliativos que sugieren que las personas de una edad muy avanzada, de más de 90 años, a menudo desarrollan una conciencia muy sutil o lo que llamamos intuición, y saben precisamente cuál es cuando se aproxima su muerte, ¿no? Y también lo que llamamos maestros ascendidos, estas personas que tienen ya un nivel de conciencia grande, que deciden a voluntad venir para seguir en este plano, pues ayudando a las personas, o cuando hay momentos así como los que tenemos ahora, de un nivel de conciencia bajito, pues vienen a dar un impulso, ¿no? Y estas personas pues saben perfectamente cuándo van a dejar su cuerpo, cuándo abandonan su cuerpo para seguir evolucionando en otros planos, seguir creciendo en amor. Por tanto, sí, sí se puede saber.
Y hablabas de otros planos de donde se sigue aprendiendo. Sí. ¿Hay algún momento de la existencia del ser en el que ya se haya aprendido todo?
Sí, cuando seguimos evolucionando hay otros planos, como digo, no, el alma viene aquí a este plano físico porque aquí es donde hay guerra y todos estos conflictos y toda esta historia, y aquí es donde tenemos que ponernos a prueba, a ver si somos capaces, ¿no?, de conseguir por lo menos ir aliviando tanto sufrimiento, y cada uno con lo que pueda hacerlo. Pero luego hay otros planos donde el nivel de amor es mucho mayor, ¿no? Y por ejemplo, pensar que solamente realmente existimos o hay vida en este plano es un poquito arrogante. Hay otros planos donde hay también existencia. O simplemente tenemos que entender, por ejemplo, el planeta Tierra, la Madre Tierra, que alberga tanto, que mayor muestra de amor, que hay tantas manifestaciones de vida, ¿no? Que acoge a tantas manifestaciones de vida. Por tanto, entender que aquí venimos a este plano a aprender, pero que luego cuando cambiamos de forma o trascendemos, seguimos evolucionando y llega un momento en que si ya tu nivel de amor es tan grande que no necesitas seguir aprendiendo, pues dejas de venir a este plano tan denso, puedes seguir en otros planos, ¿no? Pero sí, sí, podemos, ¿no? Sí.
¿Cuántas veces es necesario reencarnar para avanzar?
No hay un número de reencarnaciones. Además, eso de la rueda del samsara que se habla, de venir o del karma, de venir aquí a sufrir, que venimos a experimentar amor. Vamos a dejar ya de pensar que la vida es sufrimiento y que nos tenemos que ir con ese impulso de muerte poquito a poco porque estamos sufriendo. Venimos a experimentar el amor que verdaderamente somos. Eso es lo que a mí me gustaría manifestar, que más allá del sufrimiento, lo que venimos es a darnos cuenta de que somos amor, que vamos a compartir con los demás. Cuando entendemos esto, ya no tiene sentido venir aquí, aquí a sufrir, no. Venimos a experimentar el amor, si podemos seguir experimentándolo, y si no, pues se acabó, ya está, ¿no? Punto y pelota, que no se trate, que no...
A ver, es que la verdad que tú lo has dicho, ¿no? Con estos tiempos tan convulsos, dices tú, ¿dónde se manifiesta realmente el amor en tiempos de guerra?
Claro, porque, claro, sí, pero es que fíjate...
Realmente se está sufriendo mucho.
Claro. Pero es un juego.
Si tú entiendes. Pues vaya juego.
Claro, tú, o sea, el juego es ese. Yo, por ejemplo, yo digo, yo voy a hacer mi trabajo. Yo a lo mejor no sé qué va a pasar, pero yo voy a hacer mi trabajo. El juego va a continuar, porque estas guerras que nosotros estamos viviendo la han vivido nuestros antepasados. El juego se ha seguido manifestando. Bien. Entonces lo único que nos queda es vamos a continuar creciendo en conciencia. Yo porque sigan en guerra, porque otras personas no quieran considerar esto de trabajarse el amor que somos, yo no voy a dejar de hacerlo. No voy a caer en pensar que las guerras se hay que trabajarlas con más guerras, que los conflictos hay que alimentarlos con más odio. No, todo lo contrario. Yo sigo apostando por el amor. Yo sigo apostando por el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en nuestro propio desarrollo. Más allá si me reencarno, no me reencarno, ¿qué me va a pasar después cuando pierda este cuerpo? Voy a vivir el presente y la mejor manera de vivir el presente es estar conectado con esta fuente de amor.
¿Alguna recomendación que quieras hacer? Y también un contacto para quien quiera hacerte algún tipo de consulta.
Bueno, recordar que el aprendizaje es para vivir en plenitud, más que averiguar qué hay más allá de la muerte. Ver cómo experimento el amor que soy aquí y ahora, y con este cuerpo o con cualquier otro. Quiero hacer la recomendación del sexto congreso internacional de Asociación Española de Terapeuta Regresiva, que se celebra este año del 28 al 31 de mayo en Santiago de Compostela. El abordaje es para todo, tanto sanitario, del mundo de lo sanitario, como energético, como personas que estén interesados en conocer más de cómo experimentar, de cómo vencer estos tipos de traumas que cada uno tenemos, incluido el del impulso de muerte o el impulso de nacimiento incluso. Contacto graciatvp@gmail.com.
Muy bien, pues a ver, algunas veces... me gustaría comentar algo, lo único que ocurre es que lo que pasa y lo que sucede finalmente es que no te voy a dejar todo lo que tienes intención de contar.
Ya.
Con lo cual, quiero decir con esto, que muchas veces, por ejemplo, esto que he comentado de la guerra y demás, poniéndome alguna en el lugar del oyente, ¿no? Que entiendan que si yo lo interrumpo es por eso, porque Gracia viene aquí a compartir experiencia, a compartir conocimiento y a hacer propuestas y sobre todo a lo que, como dice el título de su apartado, ¿no? A seguir escuchando el alma. Y como decía Juan Matus, la muerte es la única consejera sabia y una compañera eterna situada a la izquierda del ser humano. Eso ayuda a eliminar la mezquindad, la autocompasión y el miedo, permitiéndote vivir con impecabilidad y elegir caminos con corazón. Y ojalá, ojalá que lo que te ha contado Gracia Rufo te haya servido para gestionar mejor lo que inevitablemente forma parte de la existencia del alma cuando encarna físicamente: nacer y morir. Dicho esto, darte las gracias. Gracias.
Gracias a ti.
Y nos encontramos de nuevo pronto.
Buenas noches.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por el misterio, la historia, la ciencia y el crecimiento espiritual, hablando de los sumerios, ovnis en Alájar, Huelva, las acequias romanas de Sierra Nevada y el impulso de la muerte, entre otras propuestas. Quiero darte las gracias en nombre de José Galiana y Mariano Piedra. Han estado en la dirección técnica y en el control central y la edición de los podcast, pues ahí, Mariano Piedra, a piñón fijo. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo: divulgar, entretener y ayudar. Mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Familia, nos encontramos en un ratito, será a partir de las 11, y hasta que llegue ese momento, pues cuídate. Cuida de los tuyos, sí. Y cuidadito, porque mañana
volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te hablamos de la ruta costera de Abel Tasman, otra ruta más, la de los milagros de la Sierra Sur de Jaén, las herejías hispanas y el solipsismo, entre otros temas. Que la felicidad te acompañe.
Si tú quieres, volveré, volveré.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, Monday morning couldn't guarantee.
Andalucía, 3